NTN Concentrado.
Vamos a charlar en los próximos minutos con una iraní que vive en Uruguay, una iraní que está tomando mate aquí en el estudio, sé que hace un ratito ya vive en Uruguay, ahora nos va a contar. El tema central será la situación que se generó en su país, podríamos decir desde mediados de septiembre, ¿no? Las protestas de las mujeres, la represión del gobierno. Seguramente algo han escuchado del tema. La semana pasada, además, miles de personas salieron a las calles para protestar cuando se cumplían los 40 días de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció mientras se encontraba bajo custodia policial. Las protestas lo que señalan es que fue asesinada bajo custodia policial luego de ser detenida por tener el velo corrido. Diana Malek está en Uruguay desde hace 6 años. Una pregunta medio, me parece, repetida que tenés, ¿no? Que te la han hecho, ¿cuándo llegaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces acá? Por lo menos para que la audiencia tenga idea.
Ok, sí, por supuesto. Primero que nada, gracias por la invitación. Me llamo Kiana Malek, tengo 25 años, hace 6 años que vivo en Uruguay, estudio y trabajo al mismo tiempo y bueno, ahora luchando por los derechos de mi gente, de mi país.
¿Conocías algo de Uruguay antes de venir?
No, nada. O sea, mamá sí conocía.
Ah, tu madre.
Claro, y después vinimos juntas y bien, yo me enamoré de Uruguay.
Bien, vos decís ahora, luchando por los derechos de tu país, lo haces a través de las redes sociales, le podemos poner después a la gente el link. Yo te voy a leer lo que dice una nota de la BBC, una mirada obviamente occidental, europea, de lo que está sucediendo allí. Dice, las manifestaciones son consideradas como una gran amenaza para el gobierno religioso, que ha respondido con fuerza debido a que se han extendido como nunca antes entre la nueva generación de mujeres y niñas iraníes, cuyos padres y abuelos intentaron sin éxito cambiar el sistema desde adentro. ¿Cómo lo ves vos? ¿No? Porque te hace una mirada de prensa internacional. ¿Cómo ves vos lo que está pasando como iraní que está hace 6 años en Uruguay?
Lamentablemente ahora por el nombre de religión es como se lo usan como una excusa para tener beneficios. Yo a la gente religiosa tengo bastante respeto y me parece re lindo lo que creen, no importa qué tipo de religión, pero a punto que ya peleas por, por las cosas que pasaron 1500 años atrás, por gente que han muerto tipo hace 1500 años atrás, y ahora estás matando gente porque ellos fueron víctimas hace 1500 años atrás, me parece algo inaceptable, injusto. Y bueno, contra derechos humanos.
¿Qué es lo que te llega a vos y cómo te llega a vos la información de lo que está sucediendo hoy en Irán?
Yo en realidad a través de las redes estoy siguiendo todas las cosas. Obviamente mis amigos que a veces se pueden conectar al internet, el internet lamentablemente está cortado. Y bueno, es muy difícil ahora poder tener la información de la gente que está en la calle y eso. Y por lo tanto, por las redes, activistas y mis amigos que están ahí luchando.
¿Y qué te dicen? ¿Cómo es la lucha? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pueden hacer y lo que no?
Lo que me han dicho es que la situación es horrible, está muriendo mucha gente, hombres, mujeres, niños, que parece una guerra y también no saben cómo están sintiéndose porque la vida, o sea, no es estable. Puedes estar en la calle o en tu casa y también te pueden tirar con un arma te tiran un... ¿Cómo se dice?
Un tiro.
Disparo,
sí.
Claro. Es asustoso, pero también atrás de todo ese asusto tenemos un poco de esperanza. Mucha esperanza.
Uh-huh. Mucha esperanza, ¿por qué? ¿Basado en qué podría pasar? Que te cuentan desde allá que pueda ser cambiar el gobierno o cambiar de gobierno.
Cambiar el gobierno. Sacar todo eso y poner algo que en realidad les importa la vida de nosotros. En la gente de Irán, lamentablemente, uno de ellos, yo, no tenemos nada para perder ya. O sea, la vida puede que podemos... O sea, yo no tengo problemas de morir y sé que mis amigos tampoco. Y también la gente que fue a cárcel, que los están torturando, básicamente les pegan, tipo les enferman, se agarran bacterias, no los llevan al médico y los tratan muy mal. Entonces no hay nada más para perder, excepto luchar y, bueno, no creo que haya camino para atrás.
Y es luchar, para explicarle un poco a la audiencia uruguaya, porque estábamos hablando de Mahsa Amini, el velo corrido, luchar por la libertad, por qué cuestiones de derechos básicos que hoy no existen, para tus familiares, tus amigos allá están luchando.
Claro, luchar para elegir, para poder elegir, luchar de respetar, luchar de poder vivir una vida sin tener miedo de que, bueno, capaz que dije algo y no les cayó bien al gobierno. Hay muchos casos que te agarran y bueno, te piden que das una entrevista falsa diciendo que es todo mi culpa. Entonces, tampoco psicológicamente estamos bien.
Vos pones por algunos posteos de gente bailando, disfrutando, ¿no? Uh-huh. En tus redes sociales, en tu Instagram, y decís que esta gente ha sido condenada por eso, ¿no? ¿Esa situación se da? ¿Vos, un iraní o una iraní, postea algo bailando y puede ser sin el velo, sin la cobertura que se exige y puede ser capturada, apresada?
Por supuesto, uh-huh. Por supuesto. O sea, eso depende mucho. Si vos sos una persona conocida o tenés a alguien de gobierno, ahí capaz que te puedes zafar. Pero normalmente la gente no. O sea, un año mínimo te llevan a cárcel. Y bueno, adentro de los cárceles pasan muchas cosas. Hay muchas violaciones. Bueno.
La Amnistía Internacional señalaba los últimos días que están llevando a cabo una represión a las protestas populares que han revelado patrones de uso ilegítimo de la fuerza, violencia despiadada por parte de las fuerzas de seguridad. Esto es lo que te cuentan a vos, que nos estás contando.
Perdón, ¿me podrías decir?
Que Amnistía Internacional lo que señala es que se han dado uso ilegítimo de la fuerza, ¿no? Dentro de las cárceles, en la represión. Eso es lo que te cuentan a vos que
claro.
Está pasando.
Claro. O sea, no nos están contando, pero imagínate, si va una persona a cárcel y encontramos la muerte, o sea, el cuerpo que ya no tiene vida, entonces...
Mahsa Amini y su caso y esta muerte que denuncian ustedes fue el 16 de septiembre. ¿Esto desencadenó todas estas protestas o había algo que vos decís que venía de antes, ¿no? De lo que vos sabés, de lo que vos viviste, vos uh-huh. Estás hace 6 años nada más acá. ¿Qué había en la sociedad de protesta o necesidad antes, ¿no? De Mahsa Amini. ¿O fue todo después de Mahsa Amini que surgió la necesidad de salir a protestar?
No, en realidad hay un dicho que voy a tratar sí. De decirlo. La gota que derramó el
vaso.
Se
entiende perfecto.
Bueno, en realidad Mahsa fue el último caso. O sea, no fue el último caso, pero fue cuando nos dimos cuenta de todo el país que si ahora no estemos juntos, poco a poco nos van a matar a todos. Antes de eso, obviamente, había mucho más personas manifestando. Estar en la calle, decir una frase, para mí no es algo malo. Capaz que vos no estás de acuerdo con algo, vas a la calle y lo gritás. Pero en Irán, lamentablemente, nosotros no podemos expresarnos así. Ellos quieren mostrar al mundo que, bueno, todo el país es Islámica República de Irán, pero no todo el país es ellos que lo quieren informar al mundo. Por lo tanto, ahora nos cortaron el internet, que esa información no salga. O sea, ellos con fuerza nos quieren callar.
Mm-hmm. Muchos informes hablan de una sociedad iraní, ¿no? Que se está manifestando ahora como nunca antes. Vos tenés a tu madre que viniste y tenés evidentemente experiencia cuando viviste como adolescente y joven allá. ¿Se conocía o hubo otros momentos de manifestaciones similares hace poco? ¿Cuáles fueron? Para tener una idea.
Por supuesto. Mira, primer manifestación que yo me acuerdo
sí. Que
tuvimos, que fue muy grande y falleció mucha gente, fue después de las elecciones de presidente y
¿Cuándo fue? ¿Qué año?
En persas, 1388, pero déjame ver.
Sí. ¿Hace cuántos años, para hacer la cuenta?
Tipo 15 años, o perfecto, 12, perfecto. No sé, por ahí.
Sí.
Entonces, había, tipo, nosotros queríamos un presidente, pero el Estado quería otro presidente. Entonces ganó el otro presidente y nosotros, cuando fuimos a la calle gritando, queremos ese presidente, no sé qué, ahí empezaron a tipo pegarnos tiros, matar gente, llevar mucha gente a cárcel, después ejecutarlos. Ta. Eso pasó, que fue lo más grande. Después de eso, hace 3 años, subieron el precio de la nafta. O sea, la nafta en mi país antes era más barato que el agua. Entonces, es el único que tenemos y es mucho. Por lo tanto, lo subieron, no tipo 2 veces, tipo 3-4 veces más caro. Y la gente empezó a manifestar. Y en esa manifestación llevaron a pila de deportistas, gente que tipo era, no sé, artista. Y bueno, los ejecutaron también en la noche, después de 2 años, sin avisar a la familia. Y ta. Después de eso, que se llama, o sea, se dice Aban. Aban es el mes que... Nosotros tenemos diferente calendario y tenemos diferentes meses. Entonces, siempre dicen, después de ese tiempo, ellos ya terminaron. Entonces, Mahsa fue otro símbolo más de una chica de 22 años que literalmente no tenía el velo mal. Si lo tenía mal, tampoco tenían el derecho de matarla.
¿Qué quiere decir tener, para que comprendamos, tener el velo mal, tener el velo bien?
Mira, en realidad las policías morales en Irán, hay vanes afuera, tipo en las calles, digamos, y bueno, depende si les caes bien, o sea, ¿te llevan o no te llevan?
Ellos circulan en camionetas y ven la gente.
O sea, están afuera de camioneta y te fijan, te revisan. Entonces, o sea, también es un muestro de poder también, ¿no? Que yo puedo. Vos estás mal, yo te lo digo y te lo llevo. Y bueno, parece que al principio, cuando agarraron a ella, ella dijo, mira, yo no soy de esta ciudad. Me vine para hacer unos trámites para mi facultad y no conozco, por favor no me lleven. Y ahí fue cuando lo llevaron con fuerza.
No toquen nada. Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El puente de la barra. ¿Cómo es? ¿Qué está en el puente de la barra, Dios? ¿Saben? ¿Qué saben? ¿Saben algo del puente de la barra?
No se cayó,
exactamente. Y dijo, Antía, dijo que había... Primero dijo que estaba el CTI, ¿se acuerdan?
Sí.
Después dijo que estaba en cuidados intermedios. Uh-huh. El viernes
lo pasó a sala.
No estoy agregándole nada.
No, es necesario.
Yo trato de no trabajar, de no sobretrabajar, ¿entiendes? De no hacer, no estropear la realidad con las pavadas.
Llevar la analogía esta hasta última.
Bueno, claro, la analogía es lo que está en el CTI ahora. El domingo dijo que se salvó, ¿verdad? Pero bueno, la que está en el CTI ahora es la analogía, la metáfora de Antía, pero no la suelta, no la deja ir. Yo no sé si es muy creyente o qué, pero sigue con esa metáfora que está ya con... Tiene muerte cerebral, todo, ¿verdad? Esa metáfora. O sea, la germu de Schumacher le dijo, déjala ir, Enrique, ya está.
Sí, sí.
¿No? Para que más o menos se hagan una idea de la situación, ¿verdad? En la que está la metáfora. Porque ahora ya nos interesa más en qué estado está la metáfora que el puente, sí. A esta altura, sí, la verdad. Porque el puente, gracias a Dios, ya pasó a sala, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero la metáfora de Antía... pasó a siete días. O sea, viene haciendo el camino inverso, ¿verdad? El sentido opuesto de la, del puente. Y desde la oposición, mientras tanto...
Sí.
Mientras tanto.
Mientras tanto.
Mientras tanto. Mientras tanto. Creen que Antía, bueno, es el todo por Ciudad Maldonáutica, ¿verdad? O sea, es ahí, estamos hablando de toda una lucha, ¿verdad? De comisionado, de toda la oposición, lo que dice es que creen que Antía está llevando a cabo una maniobra publicitaria alrededor de la caída del puente. Excelente. Una maniobra publicitaria alrededor de la caída del puente es lo más ridículo que he escuchado en mucho tiempo, y creo que es más ridículo incluso que una maniobra motociclística alrededor de la plaza. ¿Eh? Es la maniobra, es la, vale, una maniobra publicitaria alrededor de la caída del puente es la vuelta en U de las maniobras publicitarias, digamos, ¿no? Se come las puteadas de todo el resto de los que andan ahí alrededor de la... El asunto. Eso lo explicó el edil Frente Amplista. Según explica el edil Frente Amplista, esta noticia lo tiene desperdicio. El edil Frente Amplista, Joaquín Garlo, se nota que hay una estrategia de comunicación o hasta cinematográfica. Se nota que es cinematográfico. O sea, es como lo de dinosaurios de Spielberg. ¿Entiendes? No son de verdad. No sé si ustedes sabían, spoilé. No son de verdad.
Son efectos especiales.
Eso es lo que está viendo acá.
No son animales disfrazados.
Eso es lo que está viendo acá Joaquín Garlo.
Lo vio clarito.
De la manera hasta cinematográfica, señor. Es cinematográfico lo que están haciendo ahí. O sea, es una especie de... va a ir David Blaine también, seguramente, al puente de la barra en algún momento, señor. Y se va a tirar de ahí, o se va a suspender, o alguna cosa de esa que hace David Blaine. Entonces, en donde se plantea como que este es el gran proyecto salvador del puente, haciendo comparaciones con una persona enferma, cuando en realidad no sabemos la finalidad, si la finalidad es solucionar el problema del todo o allanar el camino para finalmente tomar una decisión que parece ser la demolición definitiva. Remarca Garlo. Remarca Garlo, pone el cronista. Remarca Garlo, pone. Y le saca captura de pantalla a la nota y se lo manda a los amigos. Remarca Garlo. No, esta nota es completa. Es completa. Remarca Garlo. Qué lindo. Remarca Garlo. Explica Garlo. Adjudica Garlo. Pontifica Garlo. Y entonces, qué lindo, qué bien que se vienta los guachos del periodismo, porque además de como están en extinción, está bien, claro, por lo menos que disfrute de todo esto, ¿verdad? Antes de que lleguen los algoritmos. Y bueno, antes de la llegada, de la invasión de los algoritmos, señor. Y entonces dice que nada, que mezcla todo, ¿no? Remarca Garlo, es una máquina de mezclar cosas, porque es comunicación cinematográfica donde se plantea como que este es un gran proyecto salvador del puente, haciendo comparaciones con una persona enferma. ¿Cómo una comparación con una persona enferma de un proyecto salvador? No es con el proyecto salvador, es con el estado del puente, cuando en realidad no sabemos si la final es solucionar el problema del todo o allanar el camino para finalmente tomar una decisión que parece ser la demolición definitiva. ¡Fuera de Ciudad Gótica! Remarca Garlo. Bueno, y agrega que es llamativo que sean los mismos personajes de hace 20 años los que participan en la reconstrucción, dijo con respecto a la película del puente de la barra. Dice, trajeron por Lucio Cáceres. O sea, todo lo que dice no está completamente fuera del sentido, pero todo junto no tiene sentido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, sí, claro, por supuesto que hay una estrategia de comunicación, lógico, va y se para con los ingenieros, esto lo vamos a salvar, no lo vamos a salvar, todo eso sí, claro, pero no es que es lo que se hace después de la cagada, digamos, ¿no?
Sí, es remarcarlo.
Remarcarlo, justamente, ahí lo que están haciendo es remarcarlo. Se paran ahí y se van... Sí, bueno, estamos acá, y remarcarlo no es como la mejor de las campañas no. de comunicación, de las estrategias de comunicación, sino más bien que es una estrategia parche de comunicación. Y la parte, bueno, la parte cinematográfica debe ser porque aparecen, hay drones también, siempre está, cualquiera tiene un dron con una cámara, ¿verdad?
Sí, hoy por hoy está muy democratizado.
Exacto, pero además, y después dice, se plantea como que tiene superficie de después de haciendo comparaciones con una persona enferma, no tiene nada que ver una cosa con la otra, cuando en realidad no sabemos si la finalidad es solucionar el problema del todo o allanar el camino. ¿Qué es allanar el camino? O sea, lo querían tirar y por eso para finalmente tomar una decisión que parece ser la demolición definitiva. Bueno, sí, cualquier demolición es definitiva. Sí. Por eso le digo que
no hay matices en las demoliciones.
Exacto. Y después dice, y qué llamativo, que los mismos paisajes hace 20 años, que está casi, sí, es llamativo, pero inocuo, digamos. Sí. Es llamativo, pero no tiene ningún sentido. No, no, la verdad que raro, casi lo que hace la digo. Y ahí estoy, a ese nivel de llamativo, viste Lucio Cáceres, viste que no llega más el calor, ese es el nivel de llamativo que tiene eso, no es un llamativo de ¿qué estará pasando acá? Que vino Lucio Cáceres a ver este puente, que dicen que es una persona enferma, ¿cuál será el mensaje de esta estrategia cinematográfica? ¿Entiendes? Es una cosa como rarísima. Sí, bueno, sí. Remarca Galo, me encantó, la verdad. Es un mensaje que voy a seguir,
Es un mensaje que voy a seguir. Es un concepto que para abrazarse.
Sí, exactamente. Y lo voy a seguir porque es un personaje lindísimo este Remarca Galo. Es joven, además. Después lo vi. Busqué a Remarca Galo. Y es espectacular. Pontifica Galo. Bueno, una fuente de la intendencia indica a El País que aún se está trabajando en los números y en los costos de reconstrucción, y agrega, contratamos a una empresa que nos merece garantía. Al puente había que salvarlo de todas maneras. Ahora estamos trabajando en garantizar el pasaje del tránsito. Cuando el enfermo está en el hospital, no estamos pensando en el costo del velatorio, sino en salvarlo. Y en eso estamos. Una fuente. Una fuente que habla igual que Antía. O es obligatoria la metáfora del enfermo ahí adentro de la intendencia. Una fuente que habla y piensa como Antía. En la intendencia de Maldonado es obligatorio. Todos tienen que referirse mediante esa analogía. No solo no la deja ir a la analogía Antía, que ya está en el CTI, que está peor todavía, tiene muerte cerebral ya de la analogía de Antía, sino que además los obliga a todos a ir y hablarle a la analogía. Hablale, que le hace bien, y no sé, es una cosa maravillosa. Y por otro lado, en esa misma nota, que era larguísima, ¿verdad? Porque después seguía como con otros asuntos del puente, era como toda una nota 360 del puente, como se dice ahora, o no se dice más, ya no llegué con eso, no llegué con la utilización de 360, ya no lo decimos más.
No creo que no se dice, pero puede ser.
Sí, ¿no se dice más en las maniobras publicitarias?
Capaz que sí, estamos por fuera.
360 eso. Bueno, no importa. La gente se junta a ver el puente. La gente dice ausente para ir a ver el puente. Entonces, es una nota preciosa. Eso no lo dice la nota, eso lo digo yo. Pero esto sí lo dice la nota. A eso de las 6 de la tarde del martes, Claudia y Cristina preparan el mate, calientan agua y van hasta el puente de la Barra. Una de ellas había cuidado a su nieto hasta las 5 y la otra había estado cocinando todo el día. Entonces se sentaron en el pasto, haciendo cruz con la rotonda frente al puente. Guión de diálogo. Acá tenemos una vista privilegiada de lo que están haciendo los muchachos, dice una de ellas, entusiasmada. Para ver el puente, ¿entiendes?
Sí, en cruz llevan, con la rotonda, sí.
Te llevan reposera, ¿entiendes? Reposera, termomate, a ver el puente. Y así se quedarán por más de una hora, mientras charlan de sus vidas y de lo que están haciendo esos muchachos que mueven cables, tubos y hasta grúas, para que la panza del puente de la Barra deje de caerse. ¡Ay, si pudieran hacer lo mismo con la nuestra! Claudia, ese tipo de comentarios, ¿verdad? De Pelusa Vera, del sketch de Laura Sánchez y Vilce Viñas. Es por lo menos como se me figura en mi cabeza.
Sí, sí, claro.
Pelusa Vera no estaba, no estaba...
mezcló el calero con...
Claro, saque a Silvia Novarez, Pelusa Vera y poca de Silvia Novarez.
Ahora sí.
Hace ahí semanas que no se habla de otro tema en Maldonado, y ellas no se lo quieren perder. Por ser martes... Claudia y Cristina, hay que ir a Maldonado. ¿Qué mierda estoy haciendo acá? ¿Qué carajo voy a hacer a Catar, a Maldonado? Me tengo que ir.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.